Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Códigos de Honor con el Pablino. Les doy las gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast. Les pido que si se encuentran en Spotify, Apple Podcast y las demás aplicaciones en las que está Códigos de Honor, denle seguir al podcast para que se les mantenga actualizado cada vez que sale un episodio. Perdón, me volví mierda comenzando este episodio del podcast, el episodio número 108, donde vengo con un tema, completar un tema que venía ya tratando en episodios anteriores del podcast. Quizás hablé de este tema inicialmente hace ya unos episodios, que es el tema de qué es lo que sucede con las pandillas en El Salvador. ¿Qué es lo que está pasando con Nayib Bukele, donde a Nayib Bukele lo están acusando de ser un gran violador de derechos humanos por cómo está combatiendo a las pandillas en El Salvador? Es un tema bastante complejo, pero es un tema que en este momento yo considero que podemos ver desde un punto de vista donde está sucediendo algo nuevo en cómo se está combatiendo a este tipo de grupos criminales. Pero antes de comenzar el tema, les voy a pedir que si se encuentran en YouTube, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Es muy importante que se suscriban al canal, porque me doy cuenta que la mayoría de las personas que observa el podcast no está suscrito al canal. Y si ustedes me apoyan y están acá para escuchar más contenido de Códigos de Honor, suscríbanse al canal para que se mantengan actualizados, así como de las demás cosas que voy compartiendo en mi canal de YouTube. Es muy importante eso, y bueno, les quiero dar las gracias a las personas que llevan escuchando desde hace mucho tiempo el podcast, que son las personas que me han permitido seguir con este proyecto, porque es un proyecto en el cual yo siempre he comentado donde yo me encuentro para poder compartir mis ideas y pensamientos y compartir de esta forma códigos fundamentales que me componen como persona, que a ustedes también sé que les va a dar una nueva perspectiva de cómo están viendo las cosas, o una nueva perspectiva de este tipo de temáticas que a mí me parecen sumamente interesantes, como es el tema de la criminalidad, ¿no? Es un tema que creo que es un elemento esencial de Códigos de Honor, porque yo hablo mucho de organizaciones criminales, es un tema que me gusta mucho, es un tema de que está muy relacionado también al derecho penal, tema que a mí me apasiona, ¿no? Y para poder abordar el tema de las pandillas, tenemos que hablar primero de la historia de las maras, o de las clicas, o de este tipo de organizaciones o grupos delictivos que se encuentran en Centroamérica, ¿no? Lo que es Salvador, Honduras, Panamá. Y también parte de Los Ángeles, Nueva York, Washington D.C. en los Estados Unidos. Porque lo que es la MS-13 es la pandilla más conocida en esta parte del mundo. Esta pandilla tiene sus orígenes en Los Ángeles. Tiene sus orígenes en la década de los 80 en Los Ángeles. ¿Qué pasa con esta pandilla? O sea, recuerden que, o sea, para poder entender un poco cómo surge esta pandilla, y esto fue un artículo que yo conseguí en Inside Crime, para que vayan a buscarlo si quieren leerlo completo, es un artículo bastante interesante, donde habla de que estas pandillas surgieron en los barrios pobres de los refugiados en Los Ángeles en la década de los 80. Principalmente proveniente se forma con integrantes de migrantes salvadoreños que habían huido de la guerra civil que se daba en El Salvador, que se daba en Honduras. Una guerra civil que estuvo propiciada inicialmente por la Guerra Fría. O sea, fue una guerra que se originó por este contexto, digamos, en esta zona de América. Y esta pandilla principalmente comenzó siendo parte de la unión o la integración, o sea, fue como una especie de pandilla que sirvió al principio, sin ser una pandilla, como una especie de grupo con el que se identificaban estos migrantes salvadoreños, ¿no? Y para hablar un poco de lo que es el origen etimológico de la pandilla como tal, lo que es mara significa, la mara como tal significa grupo, y salvatrucha es una composición de dos palabras, donde salva significa proveniente del Salvador, y trucha, que es algo que a mí me llamó mucho la atención, trucha significa el origen, o sea, como desde el punto de, o el término vulgar, significa inteligente. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, me acuerdo que en Mérida utilizaba mucho el término o la frase póngase trucha, póngase trucha. Este tema, ese término de póngase trucha, significa que uno tenía que ponerse pilas, tenía que ponerse activo, tenía que avivarse, tenía que ponerse inteligente, porque si no, lo iban a joder o le iba a pasar algo. Entonces, cuando los padres a uno le decían póngase trucha, le decía que se avivara. Y ahora entiendo un poco el término Mara Salvatrucha, un grupo que proviene, digamos, de esta zona de El Salvador, donde la unión de, o la característica o la unión cultural de esta gente hizo que se que aparte de ser personas desplazadas de alguna forma por la guerra, comenzaran a cometer delitos en esta parte de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Yo pensando un poco esto, yo creo que esto también se ve mucho en películas como Scarface, donde en Scarface se ve mucho que Tony Montana cae con su grupo de migrantes cuando llega a la costa de Miami, caen en, digamos, en estos refugios de migrantes, donde él, digamos, al ser un cubano que viene en balsa a los Estados Unidos, le toca pues guerrear con este tipo de pandilleros dentro de ese campo o grupo de refugiados en el que se encontraba. Es una parte, o sea, se ve mucho en la película este tema de cómo se trataba a los refugiados, a la gente que venía de otros países o migraba a otros países en estas condiciones en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? En Los Ángeles, la mayoría de los barrios está dominado por la mafia mexicana, que es algo que digamos, le da al contexto de esta pandilla la oportunidad de poder aprender de lo que es la mafia mexicana, ¿no? Y lo que sucede con la Mara Salvatrucha es que la Mara, en algún momento, digamos que comenzaron a formarte estas pandillas compuestas por salvadoreños, que comienzan a tener una identidad tal que se vuelve muy fuerte gracias a que colaboran con la mafia mexicana dentro de las cárceles. O sea, a medida que se van formando estos grupos, a medida que se van creando estas pandillas y comienzan a cometer delitos como microtráfico de drogas, como extorsión a negocios o a bares clandestinos, comienzan a meter los presos en los Estados Unidos, y dentro de la cárcel comienzan a hacer estas conexiones con la mafia mexicana. Y una de las mafias más poderosas en los Estados Unidos, de tantas mafias que se encuentran en los Estados Unidos, digamos ahora latinas, es la mafia mexicana, conocido como la M. Acá dice que su abreviación proviene, digamos, del origen etimológico de México. Y en algunos casos también la organización de la mafia mexicana también son conocidos como los sureños. Estas pandillas, digamos, enseñaron a la MS-13 a cómo operar como grupos de crimen organizado. Y a mediados de los años 90, por una campaña muy fuerte del periodo del gobierno de Bill Clinton, la MS-13 ya está siendo vista por parte del organismo, los organismos de los Estados Unidos, como una pandilla bastante peligrosa y de mucho crecimiento. Entonces, como una campaña anti-inmigración, que también esto yo me pongo a pensar ahora, ¿no? Que esta, digamos, este tipo de políticas se ha visto a lo largo de los gobiernos de los Estados Unidos, y también lo volvimos a ver hace poco con Donald Trump, donde Donald Trump hablaba de que la mayoría de los migrantes que pasaban a pie o que cruzaban a pie sus fronteras, principalmente migrantes mexicanos, que fue unas declaraciones que tuvieron como mucha controversia en Estados Unidos y, bueno, a lo largo del mundo, es que él alegaba de que estos migrantes no iban a trabajar en los Estados Unidos, sino que iban a formar pandillas y pertenecían en gran parte a la población que cometía delitos en los Estados Unidos perteneciente a migrantes, que no representaban a los migrantes honestos. Esto era lo que decía Donald Trump. Sencillamente, bueno, aparte de tener un discurso un poco xenófobo y demás, pero Pero era en esencia lo que decía. Y Bill Clinton, en la década de los 90, también, digamos, comenzó con una campaña similar, debido a que estas pandillas, como la Mara Salvatrucha, comenzaron a tener mucho auge. Y comenzaron a deportar a todos los pandilleros pertenecientes a las pandillas de El Salvador, de Honduras, de Centroamérica. Y dentro de eso comenzaron a deportar a la Mara Salvatrucha y al Bloque 18, que digamos que es el archirrival de la Mara, Mara Salvatrucha. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos comienza a deportar a estos pandilleros y se estima que deportó a más de 20.000 delincuentes que regresaron a Centroamérica entre el 2000 y el 2004. Desde entonces el gobierno de los Estados Unidos ha ido un paso más allá y en el 2020 acusó de terrorismo a más de docenas de líderes de la MS-13 en El Salvador. Lo que hizo que de alguna forma, esto ya lo había explicado en uno de los primeros episodios que hice sobre las pandillas de El Salvador, de que este tipo de cambios de categoría en la clasificación de este tipo de grupos delictivos es lo que hace que el Estado, pues, de alguna forma, los combata con mucho más fuerza y que se destinen mucho más recursos a combatir a este tipo de pandillas. Es así, ¿no? Pero esto también está muy relacionado y esto yo me pongo a pensar, me puse a pensar, ¿no? Que era el tema de cambiar, digamos, la clasificación de estos grupos delictivos con el fin de alguna forma poder atacarlos con mucha más fuerza. Y cuando el gobierno de los Estados Unidos, que digamos que es el gobierno o uno de los gobiernos más fuertes del mundo, y principalmente en América Latina, donde tiene una gran influencia, comienza a clasificar a estos grupos delictivos como grupos terroristas, ya se les da una connotación mucho más fuerte y digamos que los países como El Salvador, países donde proviene la pandilla, pues tiene todas las de la ley para poder atacarlos con toda la fuerza del Estado. Es sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Esto me hizo pensar, y esto ya lo había hablado en ese episodio, de que hay, y lo vuelvo a traer a colación porque hay un punto mucho más interesante del que había comentado, que era el tema de cambiar la categoría y que está muy relacionado a que de alguna forma se pueda como dejar de ver como grupos o aislados de delincuencia desorganizada para convertirlos en grupos sólidos de criminales. Entonces, no es lo mismo hablar de una banda delictiva, hablar de un grupo terrorista. No es lo mismo comparar ISIS que comparar, no sé, pudiésemos pensar en los Hells Angels, que fue una pandilla muy popular en los Estados Unidos de motorizados. No es lo mismo hablar de estos dos tipos de grupos delictivos, que si bien cometen delitos, no tienen la misma fuerza los dos. Uno son, o sea, en nivel de categoría delictiva son mucho más poderosos y el Estado tiene que destinar mucho más recursos para poder combatirlos. Y esto me hace pensar también en verga, hay una película que tienen que ver sin duda si quieren entender un poco el tema de la deshumanización de la guerra. ¿Y por qué digo esto? Hay una película en Netflix actualmente que se llama Sin Novedades al Frente, o Sin Novedad al Frente, que muestra desde una perspectiva que no había visto antes, para los que les gusta la guerra, cómo la propaganda del gobierno o la propaganda de los gobiernos en la Primera Guerra Mundial era utilizada para poder reclutar a personas muy jóvenes, haciéndoles creer que la guerra era algo sencillo, que la guerra era un juego. Y esto se ve en la película, o sea, yo lo entendí así, y la película tiene una mirada de la perspectiva de cuatro jóvenes que se alistan a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, y que van a la guerra muy contentos sin saber lo que la guerra les iba a deparar. Esta película es increíble porque te muestra cómo las personas pierden todo en la guerra, y no es perder todo desde el punto de vista material, sino físico, moral e intelectualmente. Las personas quedan totalmente devastadas. Entonces, la deshumanización de la guerra es lo que hace que, y esto es lo que me hace pensar mucho, en que muchas películas de la guerra, también basadas en hechos reales, como todas en su mayoría, muestran cómo las personas después de la guerra, con estrés postraumático, postraumático, perdón, terminan locas, o sea, terminan psicópatas, terminan con unas ganas de matar increíbles. Entonces, cuando vemos que este contexto de guerra vuelve a la gente mierda, nos damos cuenta que a lo largo de la historia, este tipo de personas que, o este tipo de grupos, o este tipo de personas que terminan, digamos, desplazados por la guerra, o terminan una guerra y quedan vivos y les toca reincorporarse a la sociedad, no ven otra forma de vivir que sea el de volver a vivir lo que pasó en la guerra. O sea, como que quedan con ese chip. Y hay algo muy interesante, que esto también lo tengo que relacionar con un capítulo de Black Mirror, que se llama Men Against Fire. Este episodio de Black Mirror muestra como Charlie Brooker, en una de las temporadas de Black Mirror, muestra donde, o sea, una historia que es empujada por una distopía en el futuro, de cómo se desenvuelven las guerras en el futuro, donde a los soldados se les implanta un chip en el cerebro que les distorsiona la realidad para que les sea más fácil matar, para que les sea más fácil eliminar a los enemigos. Entonces, este chip hace que a través de unos lentes de contacto que tienen los soldados instalados en su cuerpo, quizás para ver de noche, para ver a larga distancia, también le distorsiona la forma en cómo se ven los enemigos. Y a los enemigos se les clasifica como roaches, como cucarachas. Entonces, los soldados tienen la misión de exterminar a estos roaches o a estas cucarachas, y no los ven como personas. Entonces, digamos que es lo más interesante de esto, y lo relaciono con esto porque, claro, al entender de que nosotros estamos cambiando la categoría o la clasificación de estos grupos criminales, podemos darle un ataque mucho más fuerte. Y esto se inclina la balanza hacia dos lugares, porque si nos ponemos a pensar en tanto en cómo la guerra puede llegar a deshumanizar a las personas, también podemos pensar en que este tipo de clasificación puede ser utilizada para borrar ciertos grupos que no son de agrado para el Estado. Como sucede con los uigures, que son grupos que el gobierno chino ha eliminado, o sea, o ha ocultado que ha eliminado por tener una inclinación religiosa distinta a la que impone el imperio chino, o a la que impone el comunismo chino. Entonces, esto es algo muy interesante porque estas clasificaciones son las que permiten cómo se van a atacar ciertos o determinados grupos. Y es muy interesante cómo este contexto de la pandilla, digamos, que causa este tipo de violencia y que viene dada de cómo nosotros, o sea, cómo ustedes van a entender a través de este episodio lo que está pasando en El Salvador, es que después de esta oleada migratoria que se produjo de 20.000 pandilleros a El Salvador, fue lo que permitió de que las pandillas, o sea, al llegar estos grupos a El Salvador no estaba preparado a nivel de infraestructura, con cárceles lo suficientemente preparadas para recibir pandilleros. No tenía infraestructura. Entonces comenzaron los hacinamientos en las cárceles de El Salvador, comenzaron a verse de que estas pandillas, divididas también en dos grupos muy fuertes como el Bloque 18 y la Mara Salvatrucha, comenzaron a tener muchas riñas y rivalidades dentro de las cárceles. Lo que hizo de que el gobierno en ese momento separara a las pandillas dentro de las cárceles. Y esto permitió a las pandillas, la reorganización de las mismas pandillas. Y ahí comenzó la fuerza de las pandillas en Centroamérica, en El Salvador, a partir del 2000 o del 2002. Yo me creo que yo sé de las pandillas quizás desde el 2005, más o menos estoy relacionado con este tema, porque era un tema que a mí me llama mucho la atención. Y que en muchos documentales que vi cómo las pandillas se encargaban de reclutar jóvenes, personas muy jóvenes, o sea, a niños de 8 años en adelante, comenzaban a reclutarlos para que fuesen miembros de la pandilla y tenían distintos actos de iniciación, y donde uno de los actos de iniciación más conocidos es la golpiza de 13 segundos. O sea, si tú aguantas una golpiza, una putiza que te dan los pandilleros que ya son miembros, eres digno de pertenecer a la pandilla. Y ya de ahí comienzas a escalar para la pandilla. Ya después tu segundo acto de iniciación es cometer un delito a la pandilla o ir a matar a un miembro de un grupo rival. Entonces, la pandilla comienza a crecer y comienza a reorganizarse y comienza como, digamos, esta extensión de la pandilla a lo largo de El Salvador y a los países de Centroamérica. Entonces, esta pandilla después se extiende también a México, va creciendo y se va adueñando de muchas cosas, muchas partes y territorios de las zonas más pobres, porque ellos comienzan como a controlar el microtráfico, a comenzar a extorsionar a los miembros de las comunidades y un montón de cosas, y que comienza como a instaurarse a través de la violencia que la pandilla misma genera, y que al mismo tiempo los medios de comunicación, que esto es algo que Nayib Bukele recalca en su lucha contra las pandillas, que los medios de comunicación transmiten un mensaje de que la pandilla es muy violenta. Pero al mismo tiempo, como no existe mala publicidad, este mismo mensaje de que la pandilla es muy violenta hace que la pandilla adquiera más poder. Porque muchos grupos van a temer de la pandilla y de la presencia de los miembros de la pandilla. Entonces, es muy lógico que en un estado de excepción, Nayib Bukele trate de evitar que este tipo de mensajes lleguen a la población para no darle más promoción publicitaria a la pandilla. Es muy lógico. Entonces, claro, este tipo de medidas que toma Nayib Bukele, digamos que son medidas un poco extremas, pero que al mismo tiempo atienden a una consecuencia de la violencia desbordada por este tipo de pandillas. Es muy lógico que esto suceda en un estado de excepción donde ya él mismo declara que si no toma medidas extremas no va a poder combatir a las pandillas. Porque la pandilla desde 1980 o de finales del 2000 ha tenido mucha fuerza y han matado demasiadas personas en ese contexto de guerra entre pandillas y el Estado. Entonces, una de las cosas también más interesantes, y es cuando uno se pregunta cómo la pandilla ha logrado adquirir tanta fuerza a través de la violencia. Claro, obviamente que matar gente y demás genera un sentimiento en la población muy fuerte de abstenerse a no meterse con la pandilla, pero más allá de eso, hay códigos fundamentales de honor de la Mara Salvatrucha que hacen que sea característico de una de las pandillas más violentas del mundo. Y es que, como sucedía con los Nay Cortez, no todos en Los Ángeles, después del lanzamiento de los Nay Cortez, en los 80 o 90, podían tener un Nay Cortez, porque los Nay Cortez, los zapatos Nay Cortez, eran propios de una pandilla específica. Los que caminaban con Nay Cortez eran porque pertenecían a la pandilla, pero si tenían Nay Cortez y no eran de la pandilla, los podían asesinar. Este tipo de referencia también sirve para poder explicar un poco cómo la pandilla, a través de los tatuajes, que es una de las cosas más interesantes de la Mara Salvatrucha y de los grupos delictivos, ¿no? Porque si pensamos en organizaciones criminales o mafias muy poderosas, podemos pensar también en la mafia rusa, en los yakuza, donde tatúan todo su cuerpo para poder identificarse o tener ese sentido de pertenencia a ese grupo. Pero la Mara Salvatrucha tiene algo particular, de que solamente los miembros de la Mara Salvatrucha pueden tener esos tatuajes, solamente los miembros. Personas que no son miembros se condenan a sí mismos, si se tatúan, a un castigo de pena de muerte por parte de la Mara porque no son miembros. Entonces, solamente los tatuajes son los que identifican a la pandilla y les dan ese sentido de pertenencia. Pero pasa algo muy interesante acá, y esto es algo que está muy relacionado a la cantidad de arrestos sin orden de detención y sin juicio previo que sucedieron en El Salvador. Esto está muy relacionado a eso, y es para que se entienda un poco el contexto de este plan mano dura que llevó el gobierno de Nayib Bukele al extremo, con el fin de poder erradicar de una vez por todas a las pandillas. Y es que todas las personas que estuviesen tatuadas con símbolos de la pandilla o con elementos que ya la policía previamente tiene identificados, los iban a agarrar sin importar si estuviesen cometiendo un delito o no. Porque se sabe que la violencia de la pandilla con personas que tienen tatuajes que no pertenecen a la pandilla es la pena de muerte. Entonces nadie se atreve, por el miedo que causa la pandilla, a tatuarse algo de la MS-13. Solo los miembros de la pandilla. Entonces, claro, es de lógica que en una cantidad de jóvenes, que también es lo que acusan, digamos, los organismos de derechos humanos a Nayib Bukele, de que está, de alguna forma, violando los derechos humanos, es que estos arrestos también han sucedido con menores de edad, con personas muy jóvenes. Pero es porque el reclutamiento de la pandilla comienza con personas de 7 años en adelante. Entonces, se tatúan el nombre de la pandilla, se tatúan los elementos de la pandilla, y claramente el gobierno ya sabe que los tienen que agarrar porque es la única forma de detener los actos de violencia. Entonces, claro, las organizaciones de derechos humanos no están entendiendo el contexto que se vive dentro de El Salvador para poder, de alguna forma, no acusar a Nayib Bukele de ser un violador de los derechos humanos. Es muy interesante esto. Entonces, claro, pasa de que ya, digamos que en este contexto de que están agarrando a la cantidad de pandilleros tatuados por digamos que estos tatuajes de alguna forma representan toda la vida del pandillero. Comienzan a tatuarse cosas a medida que van ejecutando actos como matar a miembros de grupos rivales o matar a personas importantes o hacer actos que beneficien a la pandilla, pues ellos comienzan a tratárselo a través de símbolos, que digamos que es de alguna forma lo que identifica los tatuajes, ¿no? Y esto es una de las cosas que a mí me llama la atención de esto, ¿no? De que cómo este tipo de personas que crecen, o este tipo de jóvenes, porque digamos que los miembros más grandes de la pandilla no superan los 35 años, los líderes de la pandilla no superan esta edad, que es algo muy interesante, demuestran a través de los tatuajes todo su historial. Es algo muy interesante. Entonces, claro, los jóvenes también, al crecer en un contexto de violencia, se ven empujados a ingresar a la pandilla, porque no les queda de otra. O sea, si en barrios pobres, donde el gobierno en su momento, digamos este gobierno de Nayib Bukele, que es ahora el que está tratando de erradicar estos grupos criminales con una fuerza tal que sí lo está logrando, no tenían intervención del Estado, no tenían intervención de la fuerza policial, no tenían presencia de ningún tipo de organismo, estaban empujados a meterse a la pandilla porque sencillamente era eso o morir. No había de otra. Entonces, claro, son empujados por el entorno violento a pertenecer a la pandilla. Y esto es una de las cosas que me llama mucho la atención, ¿no? Pero otra de las cosas más interesantes es el por qué esta pandilla se extiende y es tan violenta y es considerada como un grupo terrorista, es que la pandilla, y esto es un punto interesante, la pandilla logró tener tanto poder, y esto yo lo veo también que en Latinoamérica, en el contexto latinoamericano, pasa mucho de que la corrupción es tan brutal de que es difícil que un grupo que ya tiene mucho tiempo, un grupo delictivo que ya tiene mucho tiempo en el poder, no corrompa al Estado. O a gobiernos donde, o sea, que no son como con la filosofía de los gobiernos como en este momento, como el de Nayib Bukele. Donde se ve que la corrupción es tal de que nunca se ataca con una fuerza suficiente a este tipo de pandillas para poder sacarlas del medio. O sea, siempre existen negociaciones y treguas porque en el momento que sucedía esto en El Salvador, la pandilla tenía mucho más fuerza que el Estado. O era tanto como lo que sucedía, no era tan extremo como lo que sucedía con Pablo Escobar, que es un ejemplo claro de que a través de la violencia se intentó negociar muchas veces con el gobierno y se logró muchas veces negociar con el gobierno. Pero estas pandillas, de alguna forma, a través de las masacres diarias de personas, de civiles, lleva un mensaje al gobierno de negociación. Entonces, ese gobierno, o sea, los gobiernos de entonces, antes de los de Nayib Bukele, no les quedaba otra que aceptar su tajada de la pandilla y negociar, porque era la única forma de bajar un poco las muertes, que es lo que posicionaba también a El Salvador como uno de los países más peligrosos del mundo. Esto es algo bastante interesante, pero hay un tema de la organización de la pandilla y de cómo la pandilla se organiza o sea, en jerarquías para poder, de alguna forma, de que el gobierno no se puede infiltrar. Que esto es algo que yo he venido comentando mucho también, como sucede con la mafia, o como sucedía con la mafia. La mafia tenía códigos de honor muy estrictos que hacían que no cualquiera pudiese ingresar a la mafia. Y uno de esos códigos era el que por lo menos las personas, en el caso de la mafia italoamericana, los descendientes solamente de Sicilia tenían derecho a pertenecer a la mafia italoamericana porque tenían estos lazos con Sicilia. Cosa que por lo menos con Al Capone no pasó. Al Capone intentó acceder a los lazos de la mafia, pero nunca pudo acceder a la membresía absoluta porque no tenía lazos con Sicilia. Ahora, con las pandillas sucede algo similar, que es que en este caso, la jerarquía y el lenguaje de código y los lenguajes de código de conducta permite que la pandilla se divida en clicas. Cuando hablamos de las clicas, digamos que son no es una organización con una jerarquía piramidal, sino que son grupos aislados o células que se mueven bajo el código de honor de la Mara Salvatrucha. Es decir, la Mara Salvatrucha es el nombre que se le recibe, que se le da a todas las personas que tengan los tatuajes y este tipo de identificación con lenguaje de señas y con este tipo de actos, pero no están regidos por un líder principal, porque cada clica es una célula independiente que opera de manera distinta, depende a la región en la que se encuentre. Esto es importante entenderlo, porque en el caso de los jefes, son conocidos como corredores y palabreros. Estos son los cabecillas que controlan los que se conocen como las clicas, las células que operan en territorios específicos. Estas clicas tienen a sus propios jefes y jerarquías. La mayoría de las clicas tienen una primera palabra y una segunda palabra en referencia al primer y al segundo al mando. Algunas clicas son transnacionales y esto es también algo que hace que la pandilla sea muy poderosa, que es uno de los elementos más poderosos y era el elemento al que iba. Que el hecho de que sean transnacionales es lo que hace que bajo el nombre de la Mara Salvatrucha se puedan fundar pandillas en cualquier lado, ya sin ser salvadoreños, que es algo que identificaba a la pandilla a los principios de los años 80. Ahora no es necesario ser salvadoreño para poder pertenecer a la MS-13. Entonces, claro, esta identificación de regirse bajo un propio código de la Mara es lo que hace que se funden células a lo largo de América, de Centroamérica y a lo largo de las costas, por lo menos el dominio que ha permitido, que ha tenido la pandilla en la costa este de los Estados Unidos. Entonces, estas formas de cómo las clicas controlan también a clicas más pequeñas en regiones determinadas, es lo que hace que tengan como una organización transnacional y al mismo tiempo independiente, que es lo que hace que de alguna forma los mandos a distancia, que son los líderes supremos de la MS-13, puedan controlar las acciones de las clicas indiferentemente en dónde se encuentren, porque es una estructura fluida y difusa que hace que la pandilla, o sea, sea como muy difícil de atacar. Entonces, si la primera palabra es cae, la segunda rápidamente asume el control. Entonces, claro, es bastante interesante cómo se estructura este tipo de organización para poder entender cómo en este momento el gobierno de Nayib Bukele los está atacando, o sea, cómo el gobierno logró de alguna forma controlar la expansión de estas células y reducirlas a lo más mínimo o hacer que se escondan, porque de alguna forma está dando un castigo ejemplar. Pero yo hablo de esta proliferación de estas pandillas y la verdad es que resulta muy interesante que al mismo tiempo, ya cuando el gobierno de Nayib Bukele decide tomar estas medidas extremas, crea lo que se conoce como el centro de confinamiento para el terrorismo. Digamos que en este momento, este centro de confinamiento, denominado el CECOT, es en este momento la cárcel más grande de América. La segunda cárcel más grande del mundo está en Turquía. Pero esta cárcel, digamos, fue promovida por las redes sociales, y esto es un video impresionante del gobierno de Nayib Bukele, que lanzó por TikTok y por todas las redes sociales, de cómo iban a trasladar a 2.000 pandilleros a esta cárcel. Entonces, permiso, voy a tomar agua porque estoy con la boca seca. Esta cárcel, de alguna forma, es una de las más grandes de Latinoamérica porque consta de 165 hectáreas y se encuentra en un lugar retirado de El Salvador. Entonces, claro, esta cárcel está diseñada para que los pandilleros no vean la luz del sol, que es algo, digamos, muy importante, ¿no? Que es el hecho de cómo se estructura una cárcel para que, de alguna forma, la cárcel misma sirva esta cárcel, digamos, que tiene una estructura que es imposible de salir. Tiene una estructura porque es tan grande y al mismo tiempo está tan bien diseñada que los pandilleros no van a poder salir ni ver la luz del sol. No van a tener acceso a poder salir a respirar aire puro. Que es una de las cosas interesantes, ¿no? Pero al mismo tiempo yo me pongo a pensar en cómo el gobierno de Nayib Bukele, a medida que fue avanzando con esto, por más de que haya hecho, digamos, que algunos arrestos ilegales y que haya toda una discusión en base a esto, tuvo que ponerse muy firme para poder dar un cambio radical en cómo venían haciendo las cosas cómo venían haciendo las cosas otros presidentes en El Salvador, siendo el primer presidente que logra de manera efectiva reducir la tasa de delincuencia o la tasa de homicidios en El Salvador. Entonces, claro, él toma estas medidas, pero al mismo tiempo crea este centro de confinamiento para el terrorismo, ¿no? Entonces, claro, cuando yo me pongo a pensar esto, ya de crear una cárcel gigante para meter esta cantidad de pandilleros, que son un montón, al mismo tiempo le está dando la ventaja de que estos pandilleros, de alguna forma, tengan, que es algo característico de la cárcel, que la cárcel los van a hacer trabajar día y noche. O sea, no van a descansar ni un segundo. Y esto es una de las ideas con la que más romantiza a la gente a la hora de hablar de los pandilleros, de los presos o de la gente. O sea, de la gente que comete delitos, ¿no? Porque yo me acuerdo que en Venezuela, en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, esta es una dictadura que fue en los años 50, para los que no son venezolanos, esta dictadura ponía, y esto no solamente sucede en esta dictadura del gobierno de Venezuela, ¿no? Pero esta dictadura ponía a los presos a trabajar, a construir carreteras. Y muchas carreteras del interior del país, en Venezuela, fueron construidas por presos con grilletes, así tal cual como sucede en las películas. O sea, digamos que es un esquema carcelario que permite que los presos paguen su condena trabajando, o que mueran en su condena trabajando. Pero de alguna forma, según lo que explica Nayib Bukele, que esto es algo que a mí me parece muy lógico, ellos le devuelven a la sociedad por su trabajo, digamos, la restitución de un daño que causaron que ya no se puede recuperar, porque una vida no se puede recuperar, y esto es muy lógico. Pero pasarán toda su vida trabajando detrás de las rejas con el fin de intentar reparar un daño, y esto es algo que tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, claro, cuando yo me pongo a pensar en esto, también me pongo a pensar cómo combaten otros países la delincuencia. Cómo de alguna forma esta cárcel se va a utilizar para poder, a través de un operativo y un estado de excepción que permitió meter presos a esta cantidad de pandilleros, y calculo que van a seguir metiendo presos un montón más, servir de castigo ejemplar para el resto de los países y de alguna forma para el resto de los criminales. Pero cuando nos ponemos a pensar cómo combaten otros países la delincuencia, tenemos que pensar en, por lo menos yo pienso mucho en, no sé si ustedes vieron la famosa película Ciudad de Dios. Ciudad de Dios es una película increíble. Y Ciudad de Dios no es, perdón, El Bope. O sea, esta película Sí, creo que se llama Tropa de Élite. Esta película, Tropa de Élite, muestra mucho, que es una película brasilera increíble, vayan a verla, si no la han visto, muestra cómo el gobierno, y esto fue un caso real, cómo el gobierno de Brasil utilizó grupos de exterminio de la policía o de la fuerza militar para combatir la delincuencia en los morros. Entonces, Tropas de Élite muestra cómo estos grupos van a los morros a matar delincuentes, a matarlos, a ejecutarlos, porque no había otra forma de combatirlos. Y esto, hay una parte de la película que muestra la Operación Juan Pablo II, que fue una operación real que sucedió para poder llevar al Papa a Brasil, pero sin que corriese ningún riesgo en el morro donde iba a estar. Entonces, el operativo consistió que en 6 meses pudiesen matar a todos los grupos delictivos que existiesen en ese morro, porque habían demasiados, y en Brasil es muy heavy el tema del narcotráfico y cómo se controlan las drogas y todo esto, lo mismo que en Venezuela, que sé que en Venezuela, por gente que conozco y que estudió conmigo, policías y demás, en la Facultad de Derecho, que pertenecen a estos grupos, como el FAES y demás, iban a los barrios a matar delincuentes. Entonces se creó que por lo menos en Venezuela, desde el 2019 hasta ahora, hubieron muchos operativos donde se les daba dos opciones a los delincuentes o a las bandas criminales. O se unían a las filas del gobierno como militantes o eran exterminados por la policía. No había otra forma. Y esto fue lo que efectivamente pasó. O sea, mataron una cantidad de delincuentes tal que los índices de criminalidad en Venezuela disminuyeron un montón. Mataron una cantidad importante. Pero el hecho, digamos que fue matar. Y esto fue algo que si yo lo pienso y nos ponemos a pensar o ponemos en una balanza, ¿cuáles son las formas más efectivas de combatir este tipo de grupos criminales? Yo me inclino a pensar de que la forma más efectiva es como la que está haciendo Nayib Bukele. Porque de alguna forma pienso que la violencia trae más violencia. Matar grupos delictivos genera más grupos delictivos violentos. O sea, esto es una realidad. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en que Nayib Bukele hizo todas las de la ley, que fue hacer un estado de excepción, meter preso a todas las personas que estuviesen identificadas con tatuajes de la pandilla, sabiendo que los que tienen tatuajes de la pandilla es porque exclusivamente pertenecen a las pandillas, y después crea una cárcel gigantesca para meterlos a todos, está actuando con todas las de la ley para poder hacerlo. Y aparte, dentro de las cárceles, los va a hacer trabajar para que cumplan su condena. Y quizás mueran trabajando, para de alguna forma restituirle a la sociedad lo que le quitaron. Claro, son vidas que no se van a poder recuperar. Ojo, eso está claro, pero me inclino a pensar que es la forma más efectiva de combatir en estos momentos la delincuencia. Entonces, claro, a mí me parece que estos grupos extremos, que ya el gobierno de Estados Unidos le cambia la categoría, no van a, no, no, no pueden ser tomados a la ligera. Y para grupos extremos se necesitan medidas extremas. Es así. Entonces, claro, yo en esto, con toda esta controversia y todo este revuelo que está pasando con el tema de crear la cárcel más grande de Latinoamérica, o de América, perdón. Yo me pongo a pensar en que acá en Argentina surgió también una discusión del tema de Rosario, ¿no? Yo me pongo a pensar en Rosario, en esta provincia de Argentina que está, digamos, dominada por el narcotráfico, que está sumergida en una ola de criminalidad por el narcotráfico. Si es necesario aplicar este tipo de medidas como las de Nayib Bukele para poder combatir este tipo de criminalidad que tiene desbordada a una provincia donde la gente ya se siente totalmente insegura, donde amenazaron a la familia de Messi, que fue una de las noticias donde todo sucedió, digamos, como en conjunto, después de la creación de esta cárcel en América, anunciada por Nayib Bukele. Al mismo tiempo surgió la idea de que es necesario este tipo de medidas para combatir la delincuencia en otros países. O sea, el hecho de que hayan amenazado a Messi y a la familia de Messi ya demuestra a la familia política de Messi, por decirlo así, de Antonella Roccuzzo, ya demuestra de que estos grupos tienen demasiado poder y que, digamos que tienen al mando a un montón de personas que son, digamos, capaces de hacer cualquier cosa por este tipo de grupos, tanto así para llamar la atención de el mejor jugador de fútbol del mundo. Y que de alguna forma tienen demasiados años con esto. Entonces, para poder hacer este tipo de combate a frente de este grupo de organizaciones o de organizaciones como tal, es necesario tomar medidas como las de Nayib Bukele. Esto es una pregunta que muchos están haciendo en este momento y que ya muchos están jugando o fantaseando con la idea de que este tipo de medidas puedan aplicarse para combatir muchos grupos criminales en América Latina. O que es necesario también que un gobierno como el de Nayib Bukele se replique a otros países de Latinoamérica en su forma para combatir la criminalidad. Esta es una muy buena pregunta también. Pero a mí, o sea, según lo que, o sea, a lo que mi punto de vista respecta, yo considero que las medidas que está tomando son necesarias porque no había habido otro gobierno en el contexto de la historia de El Salvador que pudiese frenar la ola de muertes que producían las pandillas de la MS-13 y el Bloque 18. No había ninguno. Y Nayib Bukele lo que hizo fue ponerse los pantalones y ejecutar un plan que quizás le traiga muy mala publicidad a él, pero era necesario para este contexto y este momento en el que nos comenzamos, o sea, comienza a transitar el mundo. Y quizás para también cambiar un foco en cómo se ve este país, que cuando uno pensaba hace 5 o 6 años atrás de El Salvador, uno pensaba era en pobreza, en pandillas, en un montón de cosas que hacían que te alejaras totalmente de pasar por esta zona de Centroamérica. Pero ahora vemos la ciudad Bitcoin, vemos un montón de propuestas que hacen que El Salvador sea un país llamativo. Pero queda solamente ir a vivir y verlo con los propios ojos, porque la verdad es que no hay de otra, porque propaganda puede existir mucha. Pero de que se está haciendo algo, sí se está haciendo algo, porque ya todo el mundo lo está comentando y están pasando cosas. Entonces nada, yo quería traerles este episodio del podcast para hablarles un poco con más base y con más investigación acerca de las maras y de su origen, para que entiendan lo que está pasando y para que sepan que lo escucharon en Códigos de Honor. Así que si están en YouTube, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. No se les olvide, coño. No me queda más nada que decirles. Y si están en Spotify, Apple Podcast, no se les olvide seguir al podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.